sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales. Ovario fuerte, di, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Que Huelga Radio 102.9 de FM y también por internet, por la quehuelga.net. Para hoy viernes 17 de noviembre del año 2023, hemos preparado y grabado este programa con el título La nueva estructura de la autonomía zapatista. A finales de octubre y en lo que va de este mes de noviembre, el EZLN ha publicado comunicados. Hasta el día de hoy van 11 comunicados, de los cuales les vamos a compartir en este programa 4. La sexta parte. Postdata que busca esperando encontrar. La séptima parte, un escarabajo en streaming. La octava parte, postdata que hay que leer para saber de qué trata. La novena parte, la nueva estructura de la autonomía zapatista. Todos estos comunicados han sido publicados en la página de Enlace Zapatista y también ahí pueden encontrar los anteriores comunicados. Y bueno, en un día como hoy también, pero de hace 40 años, se fundó, nació el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 6 personas, 5 hombres y una mujer, instalaron un campamento en las montañas del sureste mexicano. Aprendieron a vivir casi en soledad, en condiciones muy difíciles, a prepararse durante 10 años para el 1 de enero del año de 1994 salir al mundo, darse a conocer como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bien, les queremos recomendar que si quieren saber más sobre las raíces del EZLN, sobre ese periodo de clandestinidad, desde esos primeros años, pues pueden consultarlos en la revista Contrahistorias, la número 20, Historia del EZLN, Raíces de la Dignidad Rebelde. Ahí están reunidos comunicados clave que nos ayudan a entender ese nacimiento, esa fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se dio un 17 de noviembre, pero del año de 1983. Pues bien, dado que los recientes comunicados son de una importancia crucial, digamos, estamos hablando de un parteaguas, de una nueva estructura de la autonomía zapatista que están anunciando los zapatistas, pues nos vamos a abocar en este programa precisamente a compartírselos, a leérselos. Una pirámide invertida es el símbolo que de esta nueva etapa de la autonomía zapatista. Y bien, vamos a terminar este programa de radio con la reflexión de Javier Hernández Alpizar, Confabularse con John Berger. Y por supuesto también en este programa tendremos música. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides.
Sexta parte, postdata que busca esperando encontrar. Noviembre del 2023, postdata que dice lo que dice. Como decía uno de los finados subs, la historia se repite dos veces, una vez como desgracia y la otra también. Y este axioma de la vida viene al caso o cosa según porque he recibido un paquete con una pequeña nota. No, no es de Segalmex, esos exportan, no importan. El paquete tiene matasellos de una geografía distante en las Europas lejanas. La fecha está borrosa, pero en el remitente aparece. No soy Don Durito de la Lacandona, no confundir. Soy solo una entidad de inteligencia artificial. Esa sentencia debería haberme bastado para ponerme en alerta, pero como quiera leí la nota y abrí el paquete. La nota es breve y dice: mi estimado y nunca añorado Cyrano, seré breve y preciso. Voy para allá en tu auxilio. No me esperes porque voy de incógnito. Aún no me he decidido si me disfrazo de nube o de Bad Bunny o de Luis Miguel o de Al Pacino. En fin, algo que me permita pasar desapercibido. Tú me entiendes. Por lo pronto, y puesto que tormenta, te mando mi último libro. Es todo. Desde un rincón en Eslovenia. Oigan, ¿cómo se llama este lugar? ¿Chipre? ¿Eh? Creo que voy a poner Europa Oriental. ¿Eh? ¿Tampoco? Ok, entonces al diablo con la geografía de arriba. Desde Fug de Cardinal Points, domicilio conocido, código postal. Oigan, ¿y cuál es el código postal? ¿Eh? ¿666? Nah, es broma. No, no. ¿Alguien por ahí que me confirme que es una broma? Hola, hola. Firma, Durito, disfrazado de inteligencia artificial. Sí, lo sé, pero créanme que, en tratándose de Durito, ese es un mensaje breve y preciso. El libro tiene en la portada, alguien lo duda, un escarabajo. Con smoking y el muy tranquilizador título de Manual de Supervivencia en Caso de Colapso Mundial. Y más abajo, todo lo que usted quiso saber para enfrentar el fin del mundo con estilo y elegancia. Diseña el outfit ideal para el fin de los tiempos. Sea la sensación en el apocalipsis. Sí. El libro en cuestión solo tiene una página en blanco y una postdata perdida en una esquina. Buscad a quien ya vive el infierno que les espera a todos. Buscad a quien busca. Postdata para las buscadoras. Antes de ellas, solo se sabía, por ejemplo, de las doñas del FNCR. Pero después aparecieron otras, me parece que desde el sexenio de Vicente Fox. Primero unas cuantas y dispersas en la geografía. Luego más, luego en grupos, ahora en toda esta fosa clandestina que se llama México, van de un lado a otro buscando a quien les hace falta. No hay quien les ayude o les apoye. Están solas en el sentido que solo se tienen a ellas mismas. Sí, hay varones también, pero la mayoría son mujeres. No están de moda. Los desaparecidos no votan y pues de eso se trata. En los gobiernos ha pasado ya todo el espectro político electoral, todas las banderas electorales, todas las siglas partidarias y la profesión de buscadora crece. Hace años, en los trámites por escrito, había un renglón donde se ponía ocupación. Por lo regular, las mujeres ponían ama de casa, oficinista, empleada, profesionista, estudiante y así. La monstruosidad de un sistema ha creado otra ocupación, la de buscadora. ¿Acaso la más terrible, angustiante, penosa y anacrónica de todas las ocupaciones? Pocas cosas señalan más el fracaso de una propuesta política en el poder que la existencia y crecimiento de la ocupación de buscadora. Imaginen que alguien las entrevista. Oiga, ¿y usted a qué se dedica? Ella responde, a buscar. ¿Y cuánto gana por ese trabajo? Nada. ¿Y cómo le hace? No sé, pero sé que tengo que hacerlo. Y tengo que hacerlo porque ella, él, sabe que no descansaré hasta encontrarle. ¿Hay algo que quiera decirles a las demás personas? Sí. Mírenme. Soy ustedes en el futuro si no hacemos nada. La reportera se pone a llorar. Todavía lo hace. Ellas, pues, siguen buscando. Mientras tanto, alguien en las montañas del sureste mexicano escribe a las buscadoras. Habíamos pensado en un encuentro con ustedes que no fuera de dolor, sino de alegría. Ya saben, bailes, cantos, poemas, cine, obras de teatro, dibujos infantiles, cosas así. No algo que les alivie o les cure esa herida que no cierra, sino solo un festejo, el que merece su lucha. pero un ser nefasto de esos que nunca faltan quería convertir esa reunión en una palanca electoral para la mal llamada oposición. Llamar al voto crítico por Berta y esas tonterías que solo sirven para que un oportunista agarre un cargo. Por eso no la hemos realizado todavía. No íbamos a permitir que se manchara su noble empeño. Pero les decimos aquí lo que les íbamos a decir acá. No dejen de buscar. Esas personas ausentes valen por la sangre que heredaron, la de ustedes. No conocemos a quienes les faltan, pero las conocemos a ustedes y la nobleza de su lucha. No se rindan, no se vendan, no claudiquen. Aunque el horror que afrontan no está de moda, su causa es justa y noble. Y ningún político puede decir lo mismo. Su necia dignidad enseña y muestra el camino. Ojalá más personas las miraran como las miramos nosotros, los pueblos zapatistas, con admiración y respeto. Posdata. En Gaza. La niñez palestina asesinada no es una víctima colateral. Es el objetivo principal de Netanyahu. Siempre lo fue. Esa guerra no es para eliminar a Hamas, es para matar el futuro. Hamas será solo la víctima colateral. El gobierno de Israel ya perdió la batalla mediática, porque resulta que el genocidio, aunque se disfrace de venganza, no tiene tantos seguidores como creían. Ahora es capaz de la crueldad más inimaginable. Quien tal vez sí podría detener la masacre es el pueblo de Israel. Vale, salud y que quien busca, encuentre. Desde las montañas del sureste mexicano, el capitán, noviembre del 2023, 40, 30, 20, 10 años después.
Medicina. llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Paso anteayer. Clara, 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 Clara Quiñones se llama mi madre. Ella es un alma de Dios, no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora di que no saben quién se la llevó.
Séptima parte, un escarabajo en streaming. Noviembre del 2023. Durito me ha reenviado esto que le llegó a uno de sus millones, eso dijo, de fans. Y bueno, aparece un cartel que dice: el poder del escarabajo llega el 17 de noviembre, HBO Max, del cine a tu casa. Jaime Reyes es un superhéroe, le guste o no. Blue Beetle, estreno 17 de noviembre sin costo adicional. HBO Max, es un superhéroe auténtico. Bueno, hasta aquí lo que dice este cartel, que efectivamente pues trae las imágenes de esta película Blue Beetle. Y bueno, continúo con lo del comunicado. Agrega lo siguiente: aunque es un detalle que hayan cambiado el color negro por el azul, lo que protege mi identidad secreta, puede ser que quieran eludir el pago de derechos de autor, sobre todo por mi discreta participación en la huelga de SAG-AFTRA al lado de mi admirada Susan. Como quiera, agradezco el humilde homenaje de HBO al más grande superhéroe que ha parido el planeta Tierra. Yo mero. Casi al mismo tiempo me ha llegado esto del community manager de HBO. En relación con el anuncio de la programación de la película referida, HBO aclara que no se refiere a Don Durito, DD, para cuestiones legales, ni es una referencia al próximo aniversario del EZLN. Es una mera coincidencia. HBO reitera su compromiso con el sistema y ya está en trámites para amonestar a los responsables de nuestra programación en este lamentable malentendido. HBO no hace películas ni programa la exhibición de filmes de superhéroes reales, solo de ficticios. Y previendo demandas del referido DD, advertimos que ya está en nuestro departamento legal toda la documentación que ampara nuestra inocencia. No aceptaremos demandas mayores a 10 millones de dólares, aunque estaríamos en disposición de redirigir a Guerrero la indemnización siempre y cuando sea una cantidad razonable que no exceda el monto referido y que no pase por el Congreso de la Unión del cementerio llamado México. Estamos en entera disposición para llegar a un arreglo razonable. Atentamente, el CEO de HBO. Creo que esto ya se salió de control. Ahora Durito estará insoportable. Bueno, ya estaba. Pero más, ¿o es Max? Desde el despacho de representante artístico de DD para cuestiones legales, el capitán, noviembre de 2023. Octava parte, postdata, que hay que leer para saber de qué trata. Noviembre de 2023. Cuenta la leyenda que en los tiempos en que el tiempo no importaba, lluvia y noche cubrieron la casa de los seres. Entonces se fue la luz. Todo era oscuridad. Las mujeres, los hombres y otros andaban a los tropezones y chocaban entre sí. Por esa causa discutían y peleaban entre hermanos y vecinos. Ni siquiera se reconocían, siendo que eran familiares y conocidos, porque muy oscuro estaba. Muchos se regañaban. Los dioses primeros, los que nacieron el mundo, estaban de haraganes, tirados en sus hamacas, contando chistes y cuentos. Pero la bulla en la casa de los seres llegó hasta ellos. «¿De quién es esa bulla?», preguntó uno. «A saber», dijo otro. Ixmucané, que era la diosa madre, dijo: «Vamos a mirar por qué es esa bulla». Pero al bajarse de la hamaca se cayó y llegó su cara en el suelo y le quedó como bollada, o sea, como con rajaduras. La Ixmucané se levantó del suelo y no dijo groserías porque todavía no se habían inventado las groserías. Se sacudió el polvo, se alzó un poco la nagua y salió corriendo rumbo a la casa de los seres. Los dioses se miraron entre sí y no dijeron nada, pero pensaron: «¿A poco nos va a ganar una mujer?». Y se bajaron de sus hamacas, pero con cuidado, y corrieron para alcanzar a Ixmucané. Pero resulta que, como se la habían pasado de arganes, no habían chaporreado su sitio y había mucho monte. Puro acahual, pues. Abundaban sachics, espinas, ramas secas, zacate, cortador, que también le dicen jezauhac, y el choxsan, que es un bejuco con espinas. Pero ahí van corriendo y brincando como pueden y quejándose en la corredera esos dioses, porque no iban a permitir que les ganara una mujer. Llegaron ya después a la casa de los seres, todos rasguñados y abollados en cara y manos. Pero nadie los miró, que están todos golpeados porque no había luz. Por eso se cree que los dioses no tienen heridas. Los dioses tampoco miraban nada. Todo era oscuro. Solo por el sonido se sabía que había más gente. ¿Y ahora?, se preguntaron los dioses. Ixmucané no se preguntó nada, sino que quedó pensando. Los dioses varones siempre eran muy fanfarrones y empezaron a decir que hay que ir por ocote. Otro, que hay que inventar el focador y el quinqué. Otro, que había que juntar un buen de luciérnagas. Y así, Ixmucané pensó: «Hay que reponer la luz, pero para reponerla tenemos que encontrarla. Y para encontrarla, tenemos que saber dónde buscarla. Y para saber dónde buscarla, tenemos que saber mero qué pasó». Ixmucané reunió a los hombres, mujeres y otroas de maíz. En ese entonces solo había hombres, mujeres y otroas de maíz. De muchos colores eran y cada quien tenía su modo. No había religiones, ni naciones, ni estados, ni partidos políticos, ni todo eso que nació después como semillas de la guerra. Entonces, cuando la Xmucané dijo, «Vengan hermanitos y hermanitas», guiados por su voz llegaron todos los hombres y mujeres y también otroas porque no se sentían excluidoas. Se reunieron pues en asamblea. No se miraban porque no había luz, pero se podían hablar y escuchar. La Xmucané les preguntó, ¿qué vamos a hacer? Los hombres, mujeres y otroas no se miraron entre sí, pues porque no había luz, sino que se quedaron callados, hasta que una voz dijo, pues tú dinos, ¿qué vamos a hacer? Los aplausos no se vieron, pero se escucharon claro. Xmucané se rió de buena gana y dijo, ¿acaso yo lo sé? No sabemos de por sí, pero tal vez así reunidos en asamblea y hablando, de repente salen algunas ideas de qué vamos a hacer. Quedaron todos en silencio, pensando qué van a hacer. El único ruido que se escuchaba era la bulla de los dioses varones que estaban peleando entre sí, que dónde madres quedó el ocote, que si alguien se acordó de crear las luciérnagas, que si yo no fui, que si eso le tocaba a no sé quién, que de por sí se hace pato, y que qué cosa ese es pato, si todavía no se hacen los patos, y así. En la asamblea ya estaban hablando y proponiendo cómo hacer. Primero solo unas pocas voces, ya luego más. Ya luego tuvieron que hacer un orden de turno para hablar y poner a alguien a escribir si es que hay acuerdo. Como no había luz para escribir ni para leer, solo había la palabra hablada. Entonces nombraron a la Xmucané que ella lo guarda en su cabeza lo que se dice y ya luego lo platica. Muchas ideas y palabras se dijeron y ya no cabían en su cabeza de la Xmucané. Entonces las empezó a guardar en el cabello y se fue haciendo largo su cabello. Por eso las mujeres tienen el pelo largo. Pero luego tampoco bastó, aunque lo iba acomodando su cabello y ahí se inventó el prensapelo, que como lo indica su nombre, quiere decir agarra ideas. Ya llegaba hasta el suelo su pelo de la Xmucané y seguían hablando ideas y palabras. Entonces la Xmucané empezó a guardar las ideas en las heridas que se había hecho al caer y con las espinas y bejucos. En todas partes tenía heridas, en la cara, en los brazos, en las manos, en las piernas. Todo su cuerpo estaba lleno de heridas, así que pudo guardar todo. Por eso dicen que la gente de edad, de juicio, pues, que tiene muchas arrugas y cicatrices, quiere decir que tiene muchas ideas e historias. O sea, que sabe mucho. Ya en otra vuelta les cuento lo que acordaron en esa asamblea primera que hubo en la Casa de los Seres. Pero en esta les digo lo que dijo la Xmucané. Bueno, pues ya tenemos, como quien dice, un plan para enfrentar este problema que tenemos. Como apenas está naciendo el mundo y le estamos poniendo nombre a cada cosa o caso, según, para no confundirnos, a esto que hicimos le vamos a llamar en común, porque todos participamos, unas dando unas ideas, otros proponiendo otras, y hay quien da la palabra y hay quien lleva el apunte de lo que se dice. Hubo un silencio primero, pesado, fuerte era el silencio. Luego empezó a escucharse que una aplaudía, luego otro, luego todos aplaudieron y se escuchaba que estaban muy contentos. Y no echaron baile porque no se veían ni madres. Pero muchos reían porque habían encontrado una nueva palabra que se llamaba en común, que quiere decir buscar juntos el camino. Y no fue que la inventaron los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, sino que llegó que fueron los hombres, mujeres y otroas de maíz que, en común, lo encontraron la palabra, o sea, el camino. Xmucané era la más sabedora de todos los dioses, y como fue la primera que llegó a la casa de los seres, tenía más heridas por la caída y por la carrera que hizo en el Acagual, y así quedó marcada con esas cicatrices. Arrugas y cicatrices les nombraron. Desde entonces las arrugas y las cicatrices representan la sabiduría. Más arrugas y cicatrices, más saberes. Claro, en ese entonces no había redes sociales y nada y nadie andaba usando maquillaje y modificando sus fotos con conocida aplicación virtual. Y luego pasa lo que ves la foto de perfil y luego ves la realidad y ya quieres salir corriendo. No, las arrugas y las cicatrices eran un orgullo y no cualquiera. Incluso los hombres y mujeres jóvenes se pintaban arrugas y cicatrices o de plano se metían al monte para que las espinas y bejucos les arañaran la cara. Porque no valía quien más bonita o bonito, sino quien más sabedora o sabedor. En lugar de followers y likes, se buscaba quien más arrugas y cicatrices. Y ya. Sí, yo también quisiera saber qué pasó con la luz perdida. Tal vez luego, en otra postdata, lo vamos a saber. Por ahora, pues, tenemos que aprender a caminar y vivir así en la oscuridad. Ni modos. Desde las montañas del sureste mexicano, El Capitán. Noviembre del 2023, 40, 30, 20, 10 años después.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado. Para este viernes 17 de noviembre de 2023, traemos la lectura de uno de los últimos comunicados, porque han estado apareciendo algunos comunicados este noviembre. Bueno, uno de los primeros de este del mes pasado fue, me acuerdo que el 16 de octubre de este año, de 2023, y ahorita queremos leerles uno que nos parece muy importante. Hay mucho más antes de este. Este fue del 12 de noviembre de 2023, y dice: Palabra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Novena parte, la nueva estructura de la autonomía zapatista. Bueno, mis hermanas y compañeras, les voy a tratar de explicar cómo es que reorganizamos la autonomía, o sea, la estructura de la autonomía zapatista. Ya les explicaré más luego con más detalle, o tal vez no les explicaré más, porque la práctica es lo que importa. Claro que también pueden venir al aniversario y mirar las obras de teatro, canciones, poesía y lo de arte y cultura de esta nueva etapa de nuestra lucha. Si no, ahí los tercios compas les mandarán fotos y videos. En otro momento les contaré lo que vimos de nuevo y de malo en la valoración crítica de mares y juntas de buen gobierno. Ahora solo les diré cómo queda. Va. Primero, la base principal, que es no solo donde se sostiene la autonomía, también sin la cual no pueden funcionar las otras estructuras, es el gobierno autónomo local. su sigla sería GAL. Hay un GAL en cada comunidad donde habitan bases de apoyo zapatista. Los GAL zapatistas son el núcleo de toda la autonomía. Son coordinados por los agentes y comisariados autónomos y están sujetos a la Asamblea del Pueblo, ranchería, comunidad, paraje, barrio, ejido, colonia o como se autonombre cada población. Cada GAL controla sus recursos autónomos organizativos, como escuelas y clínicas, y la relación con los hermanos no zapatistas vecinos, y controla el buen uso de la paga. También detecta y denuncia las malas administraciones, las corrupciones y los errores que puede haber, y está pendiente de quienes se quieren hacer pasar como autoridades zapatistas para pedir apoyo o ayudas que usan para beneficio propio. Entonces, si antes había unas decenas de mares, o sea, de municipios autónomos rebeldes zapatistas, ahora hay miles de GAL zapatistas. Segundo, de acuerdo a sus necesidades, problemas y avances, varios GAL se convocan en colectivos de gobiernos autónomos zapatistas, por su sigla CGAZ. Y aquí se discuten y se toman acuerdos sobre asuntos que interesan a los GAL convocantes. Cuando así lo determinen, el colectivo de gobiernos autónomos convoca a asamblea de las autoridades de cada comunidad. Aquí se proponen, discuten y se aprueban o rechazan los planes y necesidades de salud, educación, agroecología, justicia, comercio y las que se vaya necesitando. A nivel de CGAZ están los coordinadores de cada área, no son autoridades. Su trabajo es que se cumplan los trabajos que piden los GAL o que se ven necesarios para la vida comunitaria, como, por ejemplo, campañas de medicina preventiva, de medicina preventiva y vacunación, campañas para enfermedades endémicas, cursos y capacitación especializada, como técnicos en laboratorio, rayos X, ultrasonido, mastografías y los que vayamos aprendiendo, de alfabetización y niveles superiores, encuentros deportivos, culturales, festividades tradicionales, etcétera. Cada región o CGAZ tiene sus directivos, que son los que convocan a asamblea si hay algún problema urgente o que afecta a varias comunidades. Es decir, que donde antes había 12 juntas de buen gobierno, ahora habrá centenares. Tercero, luego siguen las asambleas de colectivos de gobiernos autónomos zapatistas, por sus siglas ACGAZ, que son los que antes se conocían como zonas, pero no tienen autoridad, sino que dependen de los CGAZ y los CGAZ dependen de los GAL. La ACGAZ convoca y preside las asambleas de zona cuando sean necesarias según las peticiones de GAL y de CGAZ. Tienen su sede en Los Caracoles, pero se mueven entre las regiones, o sea, que son móviles según las demandas de atención de los pueblos. Cuarto, Como se podrá ver en la práctica, el mando y coordinación de la autonomía se trasladó de las juntas de buen gobierno y mares a los pueblos y comunidades, a los GAL. Las zonas A, C, G, A, Z y las regiones C, G, A, Z están mandadas por los pueblos, deben rendir cuentas a los pueblos y buscar la forma de cumplir con sus necesidades en salud, educación, justicia, alimentación y las que se presenten por emergencia, ocasionadas por desastres naturales, pandemias, crímenes, invasiones, guerras y las demás desgracias que depara el sistema capitalista. Quinto, se ha organizado la estructura y disposición del EZ de modo de aumentar la defensa y seguridad de los poblados y de la madre tierra en caso de agresiones, ataques, epidemias, invasión de empresas depredadoras de la naturaleza, ocupaciones militares, parciales o totales, catástrofes naturales y guerras nucleares. Nos hemos preparado para que sobrevivan nuestros pueblos, incluso aislados unos de otros. Sexto, entendemos que tengan problemas para asimilar esto y que durante un tiempo van a batallar en entenderlo. A nosotros nos tomó 10 años pensarlo y de esos 10 años, 3 en prepararlo para su práctica. También entendemos que les parezca que está revuelto su pensamiento. Por eso es necesario que se cambie su canal de entendimiento, solo mirando muy lejos, hacia atrás y hacia adelante. Se podrá entender el paso presente. Esperamos que comprendan que es una estructura nueva de autonomía que apenas estamos aprendiendo y que tarda un poco en caminar bien. En realidad, este comunicado tiene solo la intención de decirles que la autonomía zapatista sigue y avanza, que pensamos que estará así mejor para los pueblos, comunidades, parajes, barrios, colonias y ejidos y rancherías donde viven, es decir, luchan las bases de apoyo zapatistas, y que ha sido su decisión de ellos, tomando en cuenta sus ideas y propuestas, sus críticas y autocríticas. También, como se irá viendo, es que esta nueva etapa de autonomía se hace para enfrentar lo peor de la ida, su bestialidad más infame y su locura destructiva, sus guerras e invasiones empresariales y militares. No existen para nosotros fronteras ni geografías lejanas. Todo lo que pasa en cualquier rincón del planeta nos afecta e incumbe, nos preocupa y duele. En la medida de nuestras muy pequeñas fuerzas, apoyaremos a seres humanos en desgracia, sin importar su color, raza, nacionalidad, creencia, ideología y lengua. Aunque no sepamos muchos idiomas ni entendamos muchas culturas y modos, sabemos comprender el sufrimiento, el dolor, la pena y la digna rabia que provoca el sistema. Sabemos leer y escuchar a los corazones hermanos. Seguiremos tratando de aprender de ellos, de sus historias y de sus luchas. No solo porque hemos padecido eso por siglos enteros y sabemos lo que es también y sobre todo porque, como desde hace 30 años, nuestra lucha es por la vida. Seguramente hemos cometido muchos errores en todos estos años. De seguro haremos más en los siguientes 120 años. Pero no nos rendiremos, no cambiaremos de camino, no nos venderemos. Siempre estaremos revisando con mirada crítica nuestra lucha, sus tiempos y modos. Siempre estarán nuestra mirada, nuestro oído, nuestra cabeza y nuestro corazón dispuestos a aprender, de otros que, aunque diferentes en muchas cosas, tienen nuestras mismas preocupaciones y semejantes. Y semejantes anhelos de democracia, libertad y justicia. Y siempre buscaremos lo mejor para nuestros pueblos y para las comunidades hermanas. Somos, pues, zapatistas. Mientras haya al menos una UNOA zapatista en cualquier rincón del planeta, resistiremos en rebeldía, es decir, lucharemos. Ahí lo vean amigos y enemigos, y los que no son ni una cosa ni otra, solo por ahora, desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Moisés, México, noviembre del 2023, más de 540, 30, 20, 10 años después. Posdata, aquí les dejo un dibujo a ver si se entiende un poco. Y bueno, aquí está un organigrama de que tiene 1, 2, 3, 4 niveles. En el primero son asambleas del pueblo, rancherías, comunidad, paraje, barrio, ejido, colonia, o como se autonombre cada población. Y luego hacia abajo está el gobierno autónomo local, o sea, el GAL por sus siglas, colectivos de gobierno autónomo zapatistas, que es el CEGAS, C-G-A-Z, y el último nivel, asamblea de colectivos de gobiernos autónomos zapatistas, y por sus siglas sería ACGAZ. Y enfrente de estos primeros dos es la comunidad base, le llaman. En el tercer nivel serían regiones y en el cuarto serían zonas. Pues es todo.
Hemos escuchado el comunicado, la novena parte, la nueva estructura de la autonomía zapatista, que este comunicado y lo que dice, pues ha sido retomado por medios nacionales e internacionales sobre pues estos cambios, esta pirámide invertida, esta situación como que al revés de lo que eran los caracoles y juntas de buen gobierno, pues ahora pues va a ser algo totalmente diferente. Y bueno, quiero comentarles también, para entender un poquito más esto de la nueva estructura de la autonomía zapatista, también ya está en la página de Enlace Zapatista el comunicado décima parte acerca de las pirámides y sus usos y costumbres. Conclusiones del análisis crítico de Mares y Junta de Buen Gobierno. Fragmento de la entrevista hecha a su comandante insurgente Moisés en los meses de agosto-septiembre del 2023 en las montañas del sureste mexicano. Una entrevista que le hizo el capitán Marcos para los Tercios Compas. Pues bien, es muy interesante también este comunicado, nos clarifica más pues esta nueva etapa que van a iniciar las comunidades zapatistas. Y también ya está en la página de Enlace Zapatista la onceava parte, mientras tanto en las montañas del sureste mexicano, y viene acompañada con un video hecho por los Tercios Compas, montañas del sureste mexicano, Copyleft, noviembre de 2023, with a little help from my friends, bueno, con una pequeña ayuda de mis amigos Lennon y McCartney, versión de Joe Cocker, y es la versión precisamente la de los años maravillosos. Y bueno, aparece el video breve y se ven pues mujeres zapatistas tratando de aprender a andar en bicicleta, muchas bicicletas, unas como motonetitas y también un como triciclo para adulto. Bueno, pues se ven decenas de estos de estas bicicletas y sobre todo mujeres aprendiendo a andar en bicicleta. Pues bien, hasta aquí este programa de radio, ya estamos ya en la parte final. Como siempre, agradecemos a las y los compañeros de la Qué Huelga Radio por hacer posible esta transmisión. Les mandamos desde aquí una felicitación a los y las compas del EZLN por los 40 años que cumplen precisamente hoy, 17 de noviembre de este año 2023. Y vamos a terminar con la reflexión de Javier Hernández Alpizar, Confabularse con John Berger. Y la canción que nos recomendó Javier para su reflexión es la de Eternally, con Sarah Vaughan, que es lo que vamos a escuchar al final. También hemos escuchado en este programa un cachito de la canción de Rubén Blades, Desaparecidos. Y vamos a escuchar la reflexión de Javier Hernández Alpizar.
Confabularse con John Berger. En el mundo de Chaplin, la risa es el apodo de la inmortalidad. John Berger. John Berger tiene la capacidad de observación de quien es dibujante y pintor. Acostumbrado a ver y contemplar la obra de muchos de sus colegas dibujantes, retratistas, paisajistas y pintores. Tiene también la capacidad de reflexionar y escribir desde esa capacidad de observar, y de comunicar sus observaciones con agudeza y una amenidad que invita a aprender a ver, contemplar y pensar. Alguna vez publicó como carta a los zapatistas actuales un texto sobre las pinturas rupestres europeas en el que de manera deliciosa ayudaba al lector a asombrarse de la maravilla artística, pero sobre todo humana, la sabiduría de nuestros ancestros que conocían tan profundamente a los animales y los sabían representar en las paredes de cavernas con genialidad. En Confabulaciones, Berger nos convida a su pensamiento mediante textos que no buscan inscribirse en género alguno, artículo, carta, crónica, postal, entrada de diario, sino que simplemente son textos, escritos, piezas en un cuaderno de escritor. Analiza cómo la canción ocupa y toma cuerpo para materializarse a cantantes e instrumentistas, bailarines y escuchas. Regala a Rosa Luxemburgo un álbum de cerillos decorados con imágenes de aves, canoras y textos en ruso. Hace una semblanza entrañable de Charles Chaplin que muestra por qué hoy está más vigente que nunca en un planeta lleno de migrantes, exiliados, refugiados, pobres y vagabundos. A los predicadores solo les gusta su propia voz, dice Charles Chaplin citado por John Berger. En estos textos, Berger escribe del arte, de la vida, del dibujo, la pintura, la canción, la danza, la amistad, la injusticia. Y no teme introducir párrafos que resumen noticias de lo grave que sucede en el mundo y de lo cual los medios quisieran alejar nuestra atención. Los medios, dice Berger, ofrecen distracciones triviales de corto plazo para llenar el silencio que de dejarse vacío llevaría a que la gente se haga preguntas sobre el mundo injusto en el que viven. John Berger murió en 2017. Pero no está ausente. El misterio, la calidez y la complicidad solidaria de su palabra escrita, nos siguen acompañando. En 2018 se publicó en español su cuaderno de escritor con dibujos y fotos de pinturas, Confabulaciones. John Berger, Confabulaciones, Interzona, Buenos Aires, 2018.
With a love that's true. loving you. Though the sky